Herrera Incope.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Pensamos que todo el mundo, cuando estamos hablando aquí de la inflación, sabemos qué es la inflación y cómo nos afecta.
Tú imagínate que yo vivo en un pueblo y tengo que ir a trabajar siempre a otra localidad. Y yo siempre pongo 20 euros de gasolina. Y cada vez tengo que aparcar el coche más lejos del pueblo. Pero esto significa que la gasolina te está saliendo más cara, ¿no? Estoy perdiendo poder adquisitivo, ¿no?
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya son las 12:20, 11:20 en Canarias. Momento de su COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas en este miércoles 29 de noviembre, iba a decir diciembre, y es que estamos a punto de entrar en el último mes del año, pero antes de que acabe el año todavía nos quedan muchas citas interesantes que contarles. Por ejemplo, la que les contamos ya como cada miércoles en nuestro Estante Info.
En Instante Info, las empresas son noticia cada miércoles en COPE Región de Murcia. Escucha a partir de las 12:20 Instante Info, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera novedosa de hacer Europa. Instituto Fomento Murcia.es.
Y es que, ¿cuándo no es fiesta? ¿Cuándo no tenemos una cita importante con el Info? Bueno, pues mañana mismo, porque tenemos ese programa Tracción 23. El Info y las agencias de desarrollo local de la red .pyme colaboran en este proyecto que se enmarca dentro de la estrategia de fomento del emprendimiento, con el objetivo de que startups con empresas tractoras de la región de Murcia, bueno, pues hagan buenas migas. Ya saben que los empresarios necesitan mucha ayuda y también necesitan, bueno, pues contarnos sus grandes proyectos. Si hablamos a nivel turístico, seguramente uno de los más autorizados para hablarnos y que van a estar mañana también en ese congreso Tracción 23 es Juan Francisco Montiel. Él es director general del grupo Montiel y García y ya está con nosotros. Juan Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué importante es, entre otras muchas cosas, aparte de la respuesta del público objetivo al que se dirige una empresa, la ayuda del Info y todas estas citas en las que, bueno, pues surgen sinergias interesantísimas, ¿no?
Bueno, la ayuda del Info y de la Administración en general para los empresarios es fundamental, porque nosotros a veces la empresa no tenemos medios suficientes para ir al mercado, para ir a ciertos contactos y ciertos eventos que nos hacen que podamos poner en conocimiento, poner en valor nuestro producto, nuestro know-how, y que habrá empresas que están interesadas en nuestra zona o nuestro establecimiento hotelero, en este caso, el Puerto Deportivo Juan Montiel, o que puedan conocernos de primera mano con un esfuerzo comercial más liviano que si tuviéramos que hacerlo con nuestra propia cuenta, con lo cual sí. Siempre la mano de la administración es necesaria y siempre tenemos que acudir muchas veces de la mano de la administración para este tipo de eventos, ferias internacionales, misiones comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que en este caso el Info es, digamos, una puerta para nosotros muy importante.
Y una puerta para todos esos emprendedores por pasitos y pasazos que ha dado, por ejemplo, el grupo Montiel y García, porque ustedes yo creo que no necesitan presentación. Evidentemente, bueno, pues son muchos, muchos años de trabajo y de esfuerzo, pero vamos a contarle a los oyentes por si algún despistadillo o joven no conoce qué es el grupo Montiel.
Bueno, el grupo Montiel y García, que está ubicado aquí en Águila, aunque tiene algunos proyectos por varios municipios de la región, bueno, pues nace de la vocación de empresa familiar, que es de los fundadores, Juan y Beatriz, que son nuestros padres. Bueno, pues ya ellos fueron personas inmigrantes que estuvieron trabajando en Francia, en la Costa Azul. Ahí les surgió la vena turística e inmobiliaria, porque se dedicaron a ello. Y bueno, volvieron a España tras 10 años trabajando en Francia, en el año 1966, estamos hablando de empresas con bastante años de trabajo y duro, más duro desde la época, y ya pues empezaron pues, a trabajar tanto en la construcción como la hostelería. Bueno, pusimos discotecas, restaurantes y bueno, y finalmente en el año 2004 abrimos el Hotel Puerto Juan Montier, casi un poco la obra que nos, pues, nos introdujo más, digamos, en el mundo de la hotelería. Antes estábamos mucho en el mundo de la hotelería y bueno, en el 2004 más andamos ya para casi 20 años. Y luego en 2009 se inauguró el Puerto Deportivo Juan Montiel, también aquí en Águila, que está frente al hotel, un puerto de 356 puntos de amarre. Y bueno, son los dos proyectos, junto con el hostel de Abich, que tenemos a escasos metros del hotel, que estamos en este momento trabajando, no promocionando, porque ahora diremos lo que estamos promocionando, pero sí trabajando en estos momentos, pues ya digo, 20 años en el hotel, el puerto del año 2009 y el hostel del año 2019.
La verdad que son muchos proyectos que además, con mucho esfuerzo, en años complicados, porque no hay que olvidar que sí, se pasó la pandemia, bueno, pues se queda atrás un poquito el tema de algunos de los conflictos internacionales. Al final son años muy complicados para los empresarios y aún así las perspectivas para el cierre de este 2023 son positivas, ¿no?
Sí, la verdad es que este año 2023 va a ser muy positivo en cuanto a niveles de facturación, de ocupación y sobre todo de la clientela, porque a partir de la pandemia del COVID-19 todos pensamos un poco más en viajar y disfrutar un poco en la medida posible pues personalmente las cosas, y no, en fin, que los clientes hoy en día creo que están viajando bastante más, cosa que eso es importante para el sector turístico, que está yendo uno de los años muy buenos, pero venimos, también hay que recordar que venimos de años muy malos, o sea que
horrorosos, casi queremos borrar, pero claro, los empresarios no pueden hacer borrón ni cuenta nueva, tienen que ir recuperando poco a poco, y por eso es importante las inversiones, los fondos europeos, todas las ayudas que se pueden recibir también desde la administración. Pero no quiero terminar sin preguntarle qué están promocionando, porque me ha dicho, eso no es lo que estamos promocionando, ¿qué es lo que promocionan?
Sí, bueno, te hablaba de lo que tenemos en este momento en producción, trabajando, ¿no? Y ahora estamos promocionando, porque dentro de la pata, digamos, de la empresa inmobiliaria la tenemos un poquito olvidada del año 2007-2008 cuando llegó la crisis inmobiliaria, y la estamos ahora retomando y poniendo en valor. Entonces, por ejemplo, aquí en Águila, en la zona Mandarencisco, estamos con un suelo que se pueden hacer unas 1000 habitaciones hoteleras, entre habitaciones hoteleras y apartamentos turísticos, que bueno, que estamos ahora poniéndolo en valor, contactando con cadenas y grupos hoteleros a nivel mundial. Lo que pasa es que, bueno, que es un proyecto que tarda un tiempo en cuajar, pero bueno, que va por buen camino, y yo espero que pronto tengamos noticias interesantes, porque al final nuestro objetivo es buscar tanto un inversor que vaya con nosotros, el vehículo para la construcción de los establecimientos, que estamos en ello, como luego operadores que trabajen y exploten los establecimientos, tanto hoteleros como apartamentos turísticos, senior living, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ahora los productos tienen muchos nombres y distintos según a qué cliente final se destine. Pero, por ejemplo, el tema de las residencias turísticas para la tercera edad, se está poniendo, los senior living, se está poniendo muy en boga, muy de moda. Y bueno, uno de los proyectos que tenemos en mente. Pero también hay que decir que de momento estos sí que son proyectos, no son realidades, bueno, como los de aeropuerto.
Pues hablaremos cuando sean realidades, trabajando. Claro. Hablaremos sean realidades, pero lo que es importante es la buena salud, en este caso, del Grupo Montiel y García, uno de los grandes de la región, y por supuesto el éxito de estas citas como Tracción 23, de cooperaciones de empresas y emprendimiento, que tendrá lugar mañana. Juan Francisco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo fuerte.
Nada, pues mucho éxito mañana a todos los compañeros empresarios que participen en la 123, y gracias a vosotros por escucharnos y que podamos difundir qué estamos haciendo y quiénes somos.
Un placer.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Seguro que sabes un montón de cosas sobre la región de Murcia, ¿a que sí? ¿Pero sabías que con el bono turístico tienes un descuento del 50% en el alojamiento de tu próxima escapada en la región? Consigue tu bono en turismoregiondemurcia.es.
Evitar el estrés laboral es muy importante. La salud mental está en juego.
Prevención de riesgos laborales. Haz que lo importante no esté en juego. Un mensaje del Gobierno de la Región de Murcia, CROEM, Comisiones Obreras y UGT.
Seguidita lo que vamos a hacer es dejarles con su COPE más próxima, que además tenemos, bueno, pues dicen que viene un frente a la península, meteorológicamente hablando, pero parece que nos vamos a escapar otra vez y lamentablemente de las lluvias, pero hablaremos con los hombres del tiempo para que nos cuenten más detalles. Hoy luce el sol en este miércoles 29 y es una alegría. Es una alegría también seguir acompañándoles. Ahora lo que hacemos enseguida es contarles todo, todo, absolutamente todo lo que les interesa con los compañeros y el equipazo de Herrera en COPE. Aquí les vamos a contar desde ahora y hasta las 2 de la tarde lo más próximo, lo más cercano de lo que ustedes son protagonistas. Espero que de la primera parada que vamos a hacer no lo sean, porque enseguida vamos a hablar de uno de los temas serios de esta jornada, una cita informativa que nos van a contar en este caso los compañeros de informativos. Pero vamos a tener una mañana con un montón de actividad. Vamos a hablar de música, como todos los miércoles vamos a tener nuestro ratito de musicoterapia con un grupo de aquí. Ellos bueno, pues son muy jovencitos, se llaman Cutre, aunque no lo son, y enseguidita bueno, pues podremos disfrutar un poquito de su último single. Vamos a irnos a Terra Natura, vamos a disfrutar de cosas navideñas. Les advierto que, por ejemplo, si compran lotería, que imagino que levante la mano el que no la haga, bueno, pues hay que estar muy atentos y también les vamos a dar consejitos para ello. En fin, que hay muchas actividades y muchas comparecencias hoy interesantes que les vamos a ir contando para mayores, para jovencitos, en fin, desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Pero como les decía, hoy se habla de siniestralidad y evidentemente, bueno, pues queremos la siniestralidad cero. Esas jornadas se están celebrando en CROEM y ahí está mi compañero Javier Herraiz. Javier, muy buenas.
¿Qué tal? Saludos desde la sede de la patronal murciana CROEM, desde su salón de actos donde se está desarrollando una interesante jornada sobre siniestralidad laboral. Dirección Humana, Garrigues, Quirón Prevención y CROEM han organizado esta jornada para analizar aspectos prácticos y compliance, todo relacionado con la siniestralidad laboral en el año 2023, en el año que nos encontramos. Bueno, en esta jornada se va a tratar el tema desde un punto de vista, se está tratando desde un punto de vista laboral, penal, administrativo, sancionador, sobre todo desde la prevención de riesgos laborales, todo con un enfoque, como decimos, muy práctico. Con nosotros Antonio Vivo, fiscal delegado de siniestralidad laboral en Murcia. Es una jornada eminentemente práctica, pero ¿con qué punto de vista va a aportar la Fiscalía?
Bueno, la Fiscalía va a hablar principalmente de la responsabilidad penal, la tramitación de los procedimientos penales cuando hay un accidente laboral, en definitiva la perspectiva penal del accidente laboral, que es principalmente la materia en la que interviene la Fiscalía.
No sé qué últimos datos tiene la Fiscalía en cuanto a los índices de siniestralidad en la región y qué.
Bueno, principalmente en casi todos los sectores se han venido manteniendo, la memoria de la Fiscalía se encuentra actualmente ya publicada y bueno, el índice de accidentes mortales se ha mantenido y de lesiones prácticamente también. Delitos de riesgo se han incoado también dos o tres delitos de riesgo, que es en definitiva una materia en la que la Fiscalía quiere sobre todo hacer incidencia en la medida en que hay que intentar evitar que se produzca el accidente laboral. En definitiva, intentar adelantar la respuesta penal a esas situaciones en las que se produce un riesgo grave para la vida del trabajador.
¿Qué es más importante, la concienciación, la prevención o, sí, o reforzar la labor de inspección?
Sin ninguna duda, la prevención. La labor de concienciación, yo creo que jornadas como estas son muy importantes en la medida en que se hace costar en definitiva la importancia de la prevención y que por parte de la empresa evidentemente se invierta y se genere una capacidad, una política preventiva que vaya evidentemente a evitar las situaciones de riesgo. En definitiva, la prevención, por supuesto, las labores de inspección tienen su trabajo y la labor y la respuesta penal es fundamental, pero la prevención sin ninguna duda es lo más importante.
Antonio, recuérdenos a qué se enfrentan las empresas por conductas inadecuadas.
Bueno, cuando se produce la muerte o la lesión de un trabajador, se puede enfrentar a penas de prisión, como prevé el Código Penal, y penas de multa al margen de evidentes responsabilidades civiles que hay que indemnizar, evidentemente, los perjuicios ocasionados, que son por cuantías muy elevadas. Evidentemente, hay una respuesta penal a esta situación.
¿Tenemos el dato de los fallecidos, los últimos fallecidos en la región?
Sí, está publicado en la memoria, lo podemos consultar en la memoria. Creo que el número de fallecidos ha sido inferior a 10 en procedimientos penales. No digo fallecidos que evidentemente hayan podido tramitarse por otro tipo de expediente. El procedimiento penal, que lo controla la Fiscalía, está publicado en la memoria de la Fiscalía.
Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Vamos a hablar a continuación con Julián Lozano, es el asociado principal del Departamento de Derecho Penal de Garrigues. Sí, háblenos un poco de qué se está tratando en esta jornada.
Hoy es una jornada, además, bastante transversal, porque es la primera vez posiblemente que hay una jornada en la que estaremos tanto los abogados, Servicio de Prevención Ajeno, que es el que normalmente es Servicio de Prevención de las Empresas, junto con la Inspección de Trabajo y la Fiscalía Especializada en Siniestralidad Laboral en Murcia, ¿de acuerdo? Entonces vamos a analizar qué hacer ante un accidente laboral, cómo se produce un accidente laboral, cuál es la reacción de las empresas, Servicio de Prevención, Inspección de Trabajo y, bueno, Fiscalía en un accidente laboral.
¿Cuáles son ahora mismo los aspectos en los que más se pueden mejorar en ese sentido, en toda la cadena?
Bueno, a ver, desde luego, por parte sobre todo de Inspección de Trabajo y por parte de Fiscalía y por parte de las autoridades, se está esforzando mucho en reducir la siniestralidad laboral. A día de hoy todavía, obviamente, son muchos, desde el momento que existe accidentes, pues son muchos los esfuerzos que se tienen que seguir haciendo, pero lo que se trata aquí, lo que venimos aquí es ayudar a las empresas, ayudar al sector a cómo coordinarse mejor a la hora ante un accidente laboral, cómo reaccionar, cómo coordinarse para que, primero, para evitar que vuelva a suceder o que pueda suceder un accidente laboral, tanto desde el punto de vista preventivo como en el caso que suceda, cuál es la mejor defensa, cuál es la mejor reacción por parte de la empresa, como, pues ya digo, a futuro, pues evitar que pueda producirse un accidente laboral, mejorando las condiciones, la seguridad laboral de las empresas.
Por los datos que tiene su experiencia, son todos los sectores. Antes se hablaba mucho de la construcción, pero ¿los índices son similares?
Sí, los índices son similares. De todas formas, quizá en datos quien mejor le pueda facilitar, aunque sin perjuicio de que ahora se darán cifras más ajustadas, pero posiblemente Inspección de Trabajo son los que manejan cifras más ajustadas a la realidad.
En materia de prevención, tanta importancia se da a las empresas como a los propios trabajadores. Claro, todos son partícipes del...
Claro, la cadena, la responsabilidad en el ámbito de prevención de riesgos laborales empieza desde el administrador, del empresario máximo, hasta el último de los trabajadores. Si alguno de la cadena falla, incluso el trabajador de menor relevancia dentro de la empresa, o de menor escalafón dentro de la empresa, si falla alguno, la prevención de riesgos laborales se ve afectada. Claro.
Pues Maite, de momento esto es todo desde el Salón de Actos de la Patronal Murciana Croen, donde se sigue desarrollando esta interesante jornada sobre siniestralidad laboral en la región de Murcia.
Muchísimas gracias, Javier. Y luego además estamos contigo, que nos vas a contar cosas muy interesantes también en el entorno de nuestros más mayores y de esos momentos tecnológicos que, oye, está muy bien que se les forme, que se les informe, pero algunos nos dan sopa con ondas, como se solía decir antiguamente. Gracias a todos los protagonistas. Vamos a nuestro momento de musicoterapia. Entre tú y yo, parece que les voy a contar un secreto, ¿verdad? Bueno, pues les voy a contar uno. Tenemos grandes talentos en nuestra región, musicalmente hablando, por supuesto. Y tenemos que darles voz, tenemos que aprendernos sus canciones y sobre todo, pues en esas listas que al final lo que hacemos aquí los miércoles es musicoterapia. Lo hacemos con cantantes de aquí y además, en nuestro caso de hoy, pues son súper jóvenes y tienen muchísimas ganas y muchísimo futuro por delante. Entre tú y yo es el nuevo tema que sacaron los amigos de Cutre el pasado 24 de noviembre, o sea que lleva muy poquitos días a la escucha de todos ustedes y espero que esté gustando. Vamos a saludar a uno de los componentes de este grupo. No está con nosotros Eva Ross, pero sí está con nosotros Javier Zapata, al que ya saludamos. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantados de saludaros, de poner vuestra canción que lleva muy poquitos días en el mercado.
Pues sí, lleva poquito. Estamos muy contentos porque nos gusta mucho y esperamos que a vosotros también.
Oye, pues a mí me parece muy, muy bonita, a pesar de que, bueno, pues esta no es de las más alegres y vosotros lo que destiláis siempre es buen rollo, ¿no?
Sí, a ver, es verdad que a lo mejor el mensaje, pues bueno, puede ser un poco triste, pero también tiene algo
de esperanza,
de alegría, sí, de esperanza. Pero bueno, yo creo que el ritmo sí sigue siendo alegre, eso sí.
¿Cuál es, bueno, pues el momento en el que estáis? Porque estáis lanzando temas, como decimos, vamos conociendo poquito a poco vuestra música. ¿Desde cuándo estáis en el mundillo de la música?
Pues así, el primer tema lo sacamos a finales de 2022, pero... No, 2021 creo, sí. Y llevamos como un año dando conciertos, que no hemos dado mucho tampoco, y ahora pues ganamos junto a un grupo que se llama Mars, la lanzadera Ica de Pigas. Uh-huh. Y ahora pues hemos sacado temas con ellos y queremos sacar un EP de aquí a mediados de 2024, a ver qué tal.
Bueno, pues estaremos muy atentos, porque como decimos además, Javier, no es un mundo fácil. Sois muy jóvenes, supongo que con muchas ganas, sí. Pero ya os habéis encontrado seguro dificultades, ¿no?
Sí, la verdad que no es fácil, hay que tener paciencia, hay que sobre todo saber disfrutar el proceso y no tener prisa tampoco, porque las cosas de palacio van despacio, pero sobre todo intentar disfrutarlo.
Oye, vamos a empezar por el principio, porque seguro que os lo han preguntado 2 millones de veces o alguna más. ¿Por qué el nombre del grupo?
Sí, nos lo han preguntado alguna vez. Pues es simple, simplemente cuando empezamos a hacer la primera maqueta de la canción, la primera que queríamos sacar, pues no teníamos muchos medios para producir, entonces con un programa cutre de ordenador en nuestro salón pues empezamos a hacer los primeros sonidos y luego ya le dimos forma con nuestro productor Luciano, pero al principio éramos bastante cutres.
Bueno, pues eso ha cambiado y evidentemente va a seguir cambiando si tenéis el apoyo, porque... Siempre lo decimos, es difícil triunfar en tierra propia, pero tenemos que poner nuestro granito de arena porque el mundo de la cultura ya sufre muchos vaivenes. Cuando hay que prescindir de algo, al final se prescinde de la cultura. Y aquí tenéis, bueno, vosotros sois un claro ejemplo, pero hay mucho talento y hay que cuidarlo más, ¿no?
Sí, de hecho, desde que empezamos a hacer música nos hemos dado cuenta de que en Murcia hay mucho, mucho talento, tanto como música como arte en general y cultura. Sí, es verdad que muchas veces se necesita salir de Murcia para poder conseguir un altavoz mejor, pero lo ideal sería que desde tu propia casa pues poder darte a conocer bastante bien.
Oye, Eva y tú os conocéis desde bien canijos, pero bueno, pues en una madrugada decidisteis montar el grupo.
Sí, la verdad que nos conocemos desde el colegio. Y un día, hablando por WhatsApp, pues escuchando a un grupo, a un dúo italiano, pues se me ocurrió la idea y le dije, oye, ¿podríamos hacer un dúo o un grupo o cualquier cosa? Así de madrugada. Y dije, si no lo mando, luego se me olvida y no llega a ningún sitio. Y aquí estamos.
Bueno, se sumaron más componentes, evidentemente, que no estáis solos en el grupo. ¿Y inspirados en qué? ¿Cuál es vuestra música preferida? ¿En qué os basasteis para decir, oye, vamos a arrancar nuestra carrera musical?
Pues en ese momento estábamos como compartiéndonos, Eva y yo, muchas canciones así de pop indie del momento, rollo Amaya, Lee, y también referencias murcianas como Trash y Daniel Sade. Y también nos gusta otro tipo de música así más antigua. A mí me gusta mucho, por ejemplo, los Lesbian, por las letras y demás, y también grupos como ABBA y demás, nos gusta bastante.
Oye, para aquellos que os están escuchando por primera vez, que en este caso, bueno, pues estás ejerciendo tú de portavoz, ¿qué propone? ¿Qué nos ofrece Cutre? Que hemos oído un poquito de esa canción, pero en general, ¿qué queréis transmitir con vuestras canciones?
Pues yo creo que queremos transmitir alegría y buen rollo y ganas de pasarlo bien, al menos con nuestro sonido, porque no le damos mucha importancia a los directos y queremos que sea momento para disfrutar y desconectar del mundo un poco. Y luego con nuestras letras y nuestros mensajes, pues que la gente se pueda sentir identificada con, pues eso, con momentos de nuestra vida, de ansiedad, de desamor, de problemas, e intentar juntar un poco ambas cosas para que el mensaje, aunque el mensaje y el sonido no vayan de la mano, se puedan unir y que quede guay.
Bueno, pues yo creo que lo vais a conseguir. ¿Tenéis ahora fechas en Navidad? ¿Os podemos ver? Imagino que es un trabajo de pico y pala todos los días, ¿no? Para tener esos escenarios en los que tocar.
Sí, a veces es difícil, pero yo creo que se puede decir, ¿no? No han dicho que no lo digamos. Pero sí. El 4 de enero tocamos en la Glorieta, en la plaza del Ayuntamiento, que pondrán un mercadillo navideño y ahí habrá un escenario donde podréis vernos gratis. O sea que ahí os vemos, a las 7:30 de la tarde.
Bueno, pues lo apuntamos para el 4 de enero. Va a ser comenzar un 2024 en el que, ¿qué sueños tenéis como grupo?
Pues, ¿qué sueño tenemos? Pues no, teníamos un sueño que era poder tocar en el warm-up. Y para el campeón del año pasado estuvimos ahí y justo en otro concierto llovió y se canceló el festival.
Además, ¿cómo llovió, Javier? ¿Cómo llovió?
Sí. Entonces, pues podríamos decir volver a tocar en el warm-up y poder acabar un concierto, pero también así como sueño general, pues diría poder dedicarnos a esto, que supongo que es lo que todo el mundo quiere, y poder seguir disfrutando hasta el final.
Oye, ¿dónde os escuchamos? ¿Dónde podemos tener vuestras canciones, ver vuestra información? ¿Tenéis redes sociales?
Sí, en Instagram nos llamamos Somos Cutre, y bueno, en Spotify pones Cutre simplemente y salimos ahí.
Bueno, pues ahí vamos a tener esas canciones y las que nos quedan, porque imagino que esto es un no parar, ¿no? Ya tendréis preparado o preparando la siguiente sorpresa para todos vuestros fans y todos los que se sumen.
Sí, ya estamos preparando el siguiente single, ya estamos en el estudio intentando trabajar en ello y seguro que os gustará mucho.
Bueno, pues estaremos encantados de contarlo, de cantarlo y de ponerlo, por supuesto, para que nuestros oyentes conozcan a Eva, a Javier, a todo el resto del grupo, que son cutre, pero no son cutres. O sea que nosotros vamos a disfrutar de vuestro camino también y pondremos nuestro granito de arena para que tengáis aquí vuestra casa. Javier, un abrazo muy fuerte.
Pues muchas gracias por todo, que tengas una buena mañana.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Cáncer de próstata, disfunción eréctil, dolor pélvico. Las enfermedades que afectan a los hombres siguen siendo un tabú en nuestra sociedad. El Colegio de Fisioterapeutas organiza un evento especial para darles visibilidad y mejorar su conocimiento. El 30 de noviembre a las 16 horas, en el Teatro Romea, no te pierdas la primera jornada de fisioterapia y salud masculina. Entrada gratuita previa inscripción en cfisiomurcia.com.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros seguimos contándoles un montón de cosas, de actividades, de citas culturales que podemos disfrutar. Por ejemplo, este próximo sábado, como los sábados 9, 16 de diciembre y 13 de enero a las 12, tenemos la posibilidad de disfrutar de la exposición de Estrella de Levante con cata de cerveza en el Museo de la Huerta. Degustación de 4 cervezas diferentes acompañadas de 4 tapas, con esa entrada a 5 euros a la venta en www.giglon.com con aforo limitado. Ya saben, 30 personas por visita para que sea más acogedora todavía y la podamos disfrutar pues en condiciones. Pero todos estamos pendientes de la iluminación navideña. Unos porque la vamos a poner en casa seguramente durante el próximo puente y otros porque en los municipios, los diferentes ayuntamientos van poniendo sus iluminaciones y nos van haciendo pues ese camino hacia la Navidad. Y, por supuesto, Alcantarilla no se queda atrás. No pueden perderse el encendido de la iluminación navideña que va a ser mañana viernes a partir pasado viernes, 1 de diciembre, desde las 5:30 en la Plaza Adolfo Suárez. Va a haber fiesta infantil, actuación del grupo de coros y danzas Museo de la Huerta, por supuesto, el más esperado que nunca, encendido del árbol, y también la actuación musical La Década de Tu Vida. Ya saben, la Navidad 2023 también se vive de forma intensa en Alcantarilla y nosotros que se lo seguimos contando, como otras tantas cosas que tenemos para contarles desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Y hay un montón de actividades culturales para todas las edades. Les destaco una antes de abrir esa primera ventana de COPE Comunidad, porque el ciclo La Ciencia en el Arte está mostrando a los más jóvenes la influencia de las matemáticas en la obra artística. Esta actividad del ICA Educa está dirigida a escolares de entre 6 y 12 años y además muestra de una forma muy didáctica y lúdica cómo conceptos matemáticos se emplean en el arte, la música o la arquitectura. Va a ser este sábado 2 de diciembre, esa nueva sesión del ciclo La Ciencia en el Arte. Oye, qué bien me hubiera venido a mí entender las matemáticas en su día de una forma más didáctica, porque, oye, tuve buenas profes, pero lo que uno cuando es de letras casi casi absolutamente. Eso sí, nos cuadran perfectamente las horas y enseguida lo que vamos a hacer es irnos hasta Lorca, ya saben, abrimos esa ventana, nos juntamos unos poquitos más desde el noroeste y también, por supuesto, en COPE Comunidad y, oye, juntitos, juntitos, nos vamos de primera excursión del día.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y son fechas en las que aquí en Herrera en COPE seguimos contándoles cosas muy interesantes y seguimos viajando por la geografía regional. Ya saben que el año que viene, por ejemplo, vamos a viajar muchísimo a Caravaca y que tienen además una cita muy interesante en el próximo puente, aprovechando los días libres. Bueno, pues van a alargar un poquito más ese supermercado medieval que es una maravilla, con 200 puestos artesanos, con gastronomía, con ocio, con cultura, con un montón de productos hechos a mano y además que son muy jugosos. También, oye, yo por si los oyentes nos quieren contar sus deseos de carta de los Reyes Magos, pues podemos ayudar a los Reyes Magos con estos mercadillos. Pero también en Navidad hay otros conceptos importantes. Creo que de eso nos va a hablar con un poquito de intriga y de sorpresa nuestro compañero José Ángel Ayala, que ya está preparado en la Ciudad del Sol. José Ángel, cuando quieras.
51.244, 1.250.000 euros.
50. Se acerca uno de los días más esperados por todos los españoles. Esa fecha es el 22 de diciembre, jornada en la que se celebra sorteo especial de Navidad. Y en COPE Lorca, Maite, María, hemos salido a la calle para preguntar en algunas administraciones de lotería cómo se están viviendo estas últimas semanas y días de venta. Lo que no os esperáis es que os voy a decir el número que va a tocar. Eso sí, según la inteligencia artificial. Antes os comento que Amanda Arcas, propietaria de Administración número 1, Virgen de las Huertas, asegura que este año el ritmo de ventas está siendo mejor que el año pasado. La venta está siendo más positiva y en comparación con estos mismos días del año pasado va en aumento.
Bien, mejor que el año pasado.
Sí, mucho mejor, lo estáis notando. Sí. ¿Un porcentaje así sabrías decir? No.
Pues hombre, con perspectiva a estos mismos días del año pasado, vamos en aumento.
¿Qué números son los que más solicitan los lorquinos? ¿Cuáles son los números que más gustan?
Pues siempre nos preguntan por algún número especial que nos jugamos nosotros aquí en la administración y algún número de fuera que también traemos lotería viajera de otro sitio.
En esta administración el número más solicitado este año es el 30.119, aunque exactamente Amanda no sabe el motivo de esta petición.
Sí, sobre todo el número 30.119 es el número que más nos suelen pedir.
¿Y qué motivo ese 30.119?
Pues no sé, alguna gente por fecha de nacimiento de algún pariente y otros pues no sé, pues le gusta ese número, todos los años se suele jugar.
Lo que sí se sabe es que las terminaciones que más interesan a los lorquinos son las acabadas en 5, 7 y 13, circunstancia que nos ha comentado Maite Montiel, propietaria de la administración El Pavo, situada en calle Corredera. Esos números, el 5, el 7 y el 13, son los clásicos que más gustan a los lorquinos, así como siempre la terminación del año en curso, es decir, este año, el 23.
Sí, siempre los años de sorteo, por ejemplo, este año, pues el año 23, pues siempre por nacimiento, boda, fechas concretas de algo, siempre el año de que es el sorteo, pues ya los 23 están agotados, o sea que sí, que vienen a por fechas concretas y todo eso.
Conforme se acerca el día del sorteo, el interés en adquirir un décimo del sorteo va en aumento y lo están notando las diferentes administraciones de la ciudad de Lorca. Aunque los lorquinos también buscan fuera de nuestras fronteras la diosa Fortuna. Tanto Amanda como Maite nos confirman que intercambian números con administraciones como es el caso de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España. El sorteo de Lotería de Navidad no entiende tampoco de edad y gusta tanto a los mayores como a los jóvenes. La Lotería de Navidad es para todos.
La Lotería de Navidad es para jóvenes y mayores. Parece que si llega el sorteo y no tiene aunque sea un décimo, parece que falta algo. Es una tradición y hombre, normalmente pues suele comprar más gente más mayor o gente que está trabajando o lo que sea, pero también los jóvenes también se animan.
Hay ahora mismo aplicaciones móviles, no sé si lo estáis notando también eso de que directamente los jóvenes a lo mejor se meten en el móvil y compran el número de lotería. ¿Lo estáis notando vosotros eso o no?
No, a la gente le gusta el décimo físico y nosotros no, sí, se vende por web o todo eso, pero que a la gente le gusta llevar el décimo.
Lo que sí está claro es que de forma digital o el billete físico, el número que todo el mundo quiere tener este año es el que termina en 95. La inteligencia artificial así lo ha analizado después de estudiar los 210 sorteos que se han celebrado desde 1812 hasta 2022. De hecho, ese número, el 95, en algunas administraciones de Lorca ya está agotado.
Bueno, pues 5, 7, 13 son los clásicos de siempre y este año, como también hayan dicho que caía el 5, pues la gente está con el 95 también buscándolo por todos lados, pero es que ya está agotado. O sea que pero vamos, que siempre por los mismos, los 7, los 5 y los 13.
Y este año el 95. En 2023 concretamente se van a repartir en este sorteo 2.520 millones de euros en varios premios, siendo el mayor el gordo. Recuerden, cada décimo, 400.000 euros. Hasta el viernes 22 de diciembre no se conocerán los ganadores, pero la inteligencia artificial ha hecho su apuesta. Se trata concretamente del 3.695-03-6-95. Maite María, vosotros sabréis, yo voy a buscarlo ya directamente a ver si lo encuentro.
Hombre, a ver si te crees que no estamos afanados en internet ahora mismo para ver si conseguimos un número de ese décimo. Esto es muy malo, hablar de números concretos, porque además, bueno, pues todo el mundo se pica. Ya sabemos que el 95, qué tal, que el número, bueno, pues vamos a ver si tenemos suerte, José Ángel, pero lo importante también es que tengamos la suerte que nos caiga cerca, que nos caiga, si puede ser, ese gordo en la región, y si no, muchos premios que muchos de nuestros oyentes seguro que salen beneficiados de ello. Por cierto, que luego, te daré yo detalles de lo que hay que hacer cuando se compra lotería. Gracias, José Ángel, mañana volvemos y ahora seguimos, que tenemos muchos consejos para darles.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y afortunadamente a esta hora, 12 y 50 y casi 8 minutos, no tenemos que destacar ninguna incidencia en las carreteras, pero sí que es cierto que siempre les damos consejos. Hoy, bueno, pues algunos para los ciclistas, porque hay, bueno, pues doble responsabilidad. Por un lado, los usuarios de los vehículos respetan las bicicletas, pero también las bicicletas tienen que conocer y respetar las normas de circulación. Por supuesto, nada de teléfono móvil. Utilizar el teléfono móvil o auriculares en la bicicleta además del riesgo que entraña, son 200 euros. Tienen que advertir de una frenada brusca, bueno, pues moviendo el brazo alternativamente de arriba abajo con movimientos cortos y rápidos. Si pueden, si tienen, por supuesto, vayan por el carril bici. Nada de alcohol al volante ni al manillar. Nada de alcohol en la carretera. Si van en bicicleta, también puede ser una multa de entre 500 y 1.000 euros según la tasa o la reincidencia. Se puede llevar un pasajero de hasta 7 años de edad en asiento adicional homologado. Llevar al niño incorrectamente, bueno, pues son 100 euros. Hay que encender las luces. No llevar luces, por ejemplo, son 200 euros. Así que los ciclistas vamos a respetaros, pero también en este caso, bueno, pues hay que cumplir con ciertas normas de circulación.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y seguro que están todos ustedes pensando, buscando, ¿eh?, el numerito de lotería que va a tocar en Navidad según la inteligencia artificial que nos acaba de contar José Ángel Ayala. Pues háganlo al mismo tiempo que siguen con nosotros, porque lo que hacemos ahora es seguir contándoles todo, todo lo que les interesa aquí, en el Mediodía COPE.
Pues estamos ya en la una, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Comenzamos Mediodía COPE. Hoy de nuevo hemos visto el baldaquino real cubriendo la escalinata de la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados. Es ese enorme tapiz de color granate con el escudo de España que se coloca cada vez que el rey acude a la Cámara Baja. Don Felipe ha presidido la apertura de la 15ª legislatura desde la llegada de la democracia. Una legislatura sin duda marcada por la amnistía que ha pactado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el fugado Carles Puigdemont. Un periodo que estará marcado por una profunda división, no solamente política, sino también social, también judicial, ante una ley que pone en tela de juicio nuestro ordenamiento jurídico. Hay que recordar que la amnistía, a diferencia de un indulto, supone reconocer que se juzgó de forma injusta a los independentistas condenados por el 1 de octubre. Supone, por tanto, dejar sin validez las condenas y los argumentos judiciales de las sentencias del Tribunal Supremo y plantea una ruptura de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, porque es una amnistía que se ha diseñado a medida para personas concretas y para conseguir unos votos concretos. Estos argumentos son los que dejan al ordenamiento jurídico español y a la Constitución fuera de juego, y por eso hoy se esperaba con mucha atención las palabras del rey.
Una Constitución que establece la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político como valores en los que se basa nuestra convivencia democrática. Unos valores que no están anclados en el pasado y que deben proyectarse permanentemente hacia el futuro.
Pues son las palabras de don Felipe en las Cortes, reivindicando la Constitución. Bueno, nadie podía esperar la contundencia que el rey tuvo el 3 de octubre de 2017 en su histórico discurso tras la intentona separatista en Cataluña. Unas palabras que hoy se pueden quedar igual que las sentencias del Supremo, es decir, en papel mojado. Este acto de apertura ha sido puro simbolismo, porque lo esencial no se está tratando en Madrid. Se va a negociar a 1.400 kilómetros de distancia, en la ciudad de Ginebra, lejos de la luz y los taquígrafos que nos prometieron hace unas semanas. El sábado se han citado en esta ciudad suiza los de Puigdemont y los enviados del Partido Socialista con Santos Cerdán a la cabeza. Y todo con la probable presencia de un mediador internacional, lo que en la práctica supone que el partido del gobierno en España negociará de igual a igual con el partido de un fugado reclamado por la justicia. Por si acaso, y para ir dejando las cosas claras, Puigdemont le ha trasladado hoy al Partido Popular Europeo que podría apoyar una moción contra Pedro Sánchez si este no cumple el acuerdo de gobierno. Se lo ha dicho a los populares en Bruselas, pero el mensaje en realidad es para el PSOE en Madrid, y con este aviso se va a sentar a negociar en Ginebra. Pues es uno de los asuntos destacados de este miércoles, pero hay más que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Ya contamos, Pilar, que las pensiones van a subir en enero en torno al 3,8%. Ya sabemos este dato porque también sabemos que la inflación que hemos conocido este miércoles pues ha subido aproximadamente un 3,2%, el IPC adelantado del mes de noviembre. Como el incremento de las pensiones está ligado a esa subida del IPC, de ahí ese porcentaje que confirmaremos a mediados del mes de diciembre. Hablando de proyecciones, la OCDE advierte que vienen curvas para la economía española. Otra advertencia, recorta la previsión de crecimiento para nuestro país en 2024 en 5 décimas y apunta a que se quedará en el 1,4%. Insiste la necesidad de realizar un ajuste a nuestro sistema de pensiones, mira por dónde, garantizar su sostenibilidad en un futuro. Hablamos también de Oriente Medio. Israel y Hamas trabajan para prorrogar el alto el fuego sobre la franja de Gaza, que empezó el pasado viernes y que de momento finaliza mañana jueves. En esta última semana, este grupo terrorista Hamas ha liberado a 81 rehenes, mientras que el gobierno israelí ha hecho lo mismo con 160 presos palestinos. Y el Papa ha pedido que se amplíe la tregua entre Israel y Palestina para que puedan ser liberados todos los rehenes y llegue a Gaza la ayuda humanitaria. En la Audiencia General, el Papa Francisco ha pedido paz para el mundo porque la guerra es siempre una derrota, ha dicho, aunque no todos pierden, ya que ganan siempre los fabricantes de armas. Y en un nuevo vídeo con la intención de oración para el mes de diciembre, también el Papa ha pedido rezar por las personas con discapacidad para que estén en el centro de la atención de la sociedad. Francisco llama a las instituciones a que promuevan programas de inclusión que potencien la participación activa de los más frágiles entre nosotros.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Solamente falta el Sevilla por clasificarse para octavos de la Champions.
Con el Barça y el Atlético de Madrid clasificados ayer, hoy juega el Real Madrid, que está clasificado también contra el Nápoles y con la necesidad de un punto para ser primero. Y la Real Sociedad también clasificada, que recibe al Salzburgo peleando por la primera plaza con el Inter de Milán. Solo nos queda el Sevilla, hoy recibe al PSV Eindhoven y hoy solo puede seguir teniendo vida en la competición, Víctor Fernández.
Sí, las cuentas del Sevilla pasan por seguir, por ganar hoy, para seguir vivo en la Liga de Campeones. Un tropiezo podría hasta complicar su clasificación para jugar la Europa League. Una derrota sería dramática. Todas las miradas están puestas en Diego Alonso, que tiene las bajas de Sumaré, Nilan y Badé. El PSV no tiene a Lanz, pero llega con De Jong y el mexicano Lozano. El Sevilla está obligado a ganar.
Real Madrid, Real Sociedad, Juan a las 9, el Sevilla a las 7 menos cuarto. Es noticia que el árbitro del VAR del Paris Saint-Germain Newcastle ha sido desconvocado para el partido Real Sociedad Salzburgo de esta noche tras el penalti pitado a favor de los franceses. Tenemos tiempo de juego a partir de las 6:30.
Con todo esto y muchas más cosas, hasta las 4 de la tarde aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y aquí seguimos y estábamos escuchando, nos hemos puesto al día de todo lo que está pasando en España, en el mundo del deporte. Bueno, pues con lo del VAR de anoche, la verdad que yo creo que son muchos los del Club de los Indignados con el VAR, que ayer precisamente era una de las entradas nuevas para la RAE. Luego contamos algunas, que hay algunas muy curiosas, porque lo de Chunda Chunda y el perreo, bueno, pues lo llevamos diciendo tantos años que al final, bueno, lo de Chunda Chunda yo creo que ha quedado bastante antiguo, pero es verdad que lo del perreo está en boca de todos, sobre todo de los más jovencitos, pero como decimos, VAR entró ayer dentro de esas nuevas acepciones y la verdad que está dando más disgustos que alegrías. Pero nosotros no vamos a hablar del VAR, luego hablaremos de deportes con Vicente Luis Cánovas, porque hay un equipo especialmente que nos está dando alegrías, que además tiene un noviembre dulce, lo podemos llamar así, y ojalá que siga todo el año, porque se le ocurran mucho en la parcela deportiva, los hombres de Lucam de Básquet, pero también en esa parcela social, en las redes sociales, da gusto ver cuando un equipo desprende alegría en todos los órdenes de lo que es una entidad deportiva. Y además, bueno, pues que nos alegramos un montón de que estén consiguiendo éxitos y lo que nos queda por llegar. Como digo, vamos a hablar luego de deporte. Tenemos un montón de citas que contarles para los más mayores. Nos vamos a subir en autobús eléctrico. Bueno, un poquito de todo, pero vamos a disfrutar un poquito del aire puro.
¡Vamos!
Y nos acercamos hasta nuestro paraíso. ¿Saben que hablando de animales, que ya saben, distinguen perfectamente la sintonía a donde nos vamos? Hoy es el Día Mundial del Oso Hormiguero y es el Día Mundial de la Conservación, en este caso del jaguar. Pero nosotros tenemos robado el corazón por tres leoncitos y por un equipo de gente maravillosa que no solo durante el año nos dan oportunidad de disfrutar del aire libre, de los animales, de las charlas educativas, de la gastronomía, sino que además se acuerdan de todos los colectivos y en este caso vamos a hablar de uno muy sensible. Pero saludo ya a Carmina Noguera, que nos va a contar un montón de cosas interesantes. Carmina, muy buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Oye, ¿cómo están mis leoncitos?
Tus leoncitos están creciendo mucho. Ya la semana que viene cumplen 5 meses y la verdad es que da gusto verlos jugar.
Oye, da muchísimo gusto en los leones y lo que no son los leones, porque evidentemente tenéis un montón de reclamos para que vayamos habitualmente, pero como digo, sois súper sensibles y en esa parcela de las celebraciones, de las conmemoraciones, este fin de semana nos toca una muy especial.
Pues sí, al final intentamos siempre con días así un poco especiales, pues el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, pues tener un poco de detalle con los diferentes visitantes que vienen. Y en este caso, como el domingo es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pues hacemos algo especial para ellos. Uh-huh. Entonces, tanto el sábado día 2 como el domingo día 3, todas las personas con discapacidad igual o superior al 33% podrán entrar de manera gratuita al parque. Además, el día 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, montamos un mercadillo que ofrecemos a las asociaciones de personas con discapacidad para que expongan ahí sus productos o su información en lo que es la Plaza de Leones, justamente. Y ya tenemos la confirmación de CEO y de la Asociación de Fibrosis Quística, que van a tener ahí diferentes stands y que las personas que nos visiten, aparte de ver a nuestros amigos los animales y a los leoncitos, pues podrán disfrutar e informarse sobre estas asociaciones, lo que hacen, a qué se dedican, qué es lo que hacen para que sus usuarios pues tengan todo lo que necesitan. Uh-huh. Y aquí estaremos esperándoles a que vengan a visitarnos.
Pues era de otra de esas citas maravillosas, Carmina. Al final es verdad que lo que estáis propiciando es de verdad inclusivo, ese ocio que todo el mundo necesita, el despertar la empatía, el que ellos puedan lanzar desde un sitio tan maravilloso como Terra Natura los mensajes importantes de que la sociedad tiene que entender. Y además, bueno, pues de todos he sabido que van a pasar un buen rato, pero además las terapias con animales son muy importantes también en la vida de muchas personas con discapacidad.
Sí, al final nosotros también hemos hecho en alguna ocasión, con alguna asociación, alguna actividad especial con personas con algún tipo de discapacidad, y la verdad que ha sido increíble. Cuando teníamos leones marinos se hacía dentro de la piscina, luego se ha hecho con diferentes animales del parque. Y la verdad es que es increíble la reacción que tienen estas personas ante esa conexión con los animales.
Oye, las asociaciones que nos estén escuchando, los padres que nos estén escuchando, ¿qué tienen que hacer? ¿Has dicho que de forma gratuita tienen que hacer algún trámite?
No, simplemente tienen que venir al parque y cuando accedan a nuestras instalaciones, tienen que acercarse a las taquillas y decir, pues, los usuarios que tienen alguna discapacidad mayor del 33%, si necesitan presentar alguna acreditación, uh-huh, y directamente les darán la invitación gratuita para poder acceder.
Oye, pues ellos van a pasar un fin de semana estupendo en Terra Natura, todos los demás también, pero además es que se acercan unas fechas especiales. Imagino que ya es un no parar, ¿no?, con la escuela. Eso de Navidad ya, y con un montón de cosas.
Sí, la verdad es que uno para diciembre es un mes, yo creo que es un mes bonito. Estamos todos deseando bien las vacaciones de Navidad y tener momentos entrañables con la familia, y yo creo que es un momento especial. Entonces, de momento tenemos el puente de diciembre, que es la semana que viene, que bueno, ya hablaremos en el programa de la semana que viene, que tenemos actividades organizadas relacionadas con los duendes y las hadas. Y luego ya tenemos lo que es la escuela de Navidad, que empieza pues el día 26 de diciembre, para todos aquellos que quieran disfrutar de unas actividades pues centradas en temas navideños, por supuesto. Y claro, como no podía ser de otra manera, pues la visita al parque y la aplicación de los diferentes animales que tenemos aquí.
Pues sin duda que lo vamos a disfrutar todo, que se junta, que son fechas familiares para juntarnos con la familia de Terra Natura, que además, como siempre decimos, celebráis la vida. Tenemos la página web con toda la información, en Terra Terreta, el concurso educativo, tenemos ya la información de esa escuela de Navidad con esa maravillosa infografía, y siempre aprendemos de animales, que es al fin y al cabo, bueno, pues lo que tenemos que mandarle ese mensaje a los niños: disfrutar en Terra Natura y cuidar de los animales que también tienen en casa, que siempre lo decimos, no son ni mucho menos juguetes. Ahora estamos también en la etapa, Carmina, que todo el mundo quiere un animal. Los niños están poniendo las cartas a un montón de animales.
Sí, bueno, ahora con la nueva ley de protección animal, la verdad es que eso está bastante cuidado, y nada, pues y al final es cuidar de esos animales y ya está. Y referente a lo que has comentado del tema de torretas, que me he acordado que hoy hemos recibido un vídeo de un colegio de fiesta, que la verdad es que está graciosísimo, y bueno, yo desde aquí invito a todo el mundo a participar, porque va a ser, yo creo que de las cosas que hemos recibido ya en menos de una semana, va a estar reñida la cosa, y bueno, es increíble la creatividad y la capacidad que tienen los niños para hacer algo con un tema tan importante como este, el tema de la conservación y la preservación de especies.
Pues tenemos que aprender de los animales, tenemos que aprender de los pequeños, que nos dan lecciones todos los días, y tenemos que disfrutar, como siempre, de Terra Natura. Deseando estoy que llegue el próximo miércoles para seguir contándoles cosas a nuestros oyentes. Carmina, un beso muy grande.
Gracias, un beso.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Buf, tenemos que hablar, mamá está fatal, ya no puede vivir sola.
¿Y qué hacemos?
He oído hablar de Avera, es una empresa murciana de atención a personas mayores en el domicilio. Ofrecen servicios adaptados a lo que necesitamos, así mamá puede seguir viviendo en casa, estando atendida en todo momento. Es lo mejor para todos.
Avera, como en casa, en ningún sitio. Estamos en Ronda de Levante 14, visita avera.es.
Te di todo mi amor a robalo.com y tú me arrobas.
Casi no canto ni en la ducha, esta es de las canciones que casi se me va un poquito, y les canto que, bueno, eso puede atraer a la lluvia, que parece que en el frente ese que entra en la península no va a tocar por nuestra región y nos hace falta esa lluvia. Y esa lluvia tecnológica, esa información tecnológica que también, bueno, a algunos mayores les hace falta y otros me dan a mí sopa con ondas. Javier Herraiz, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hay señores y señoras que bueno, saben más de tecnología que los nietos.
Sí, a lo que he ido yo esta mañana me podía haber quedado perfectamente como oyente.
Podemos apuntarnos de oyentes.
Como uno más, escucha, sin duda, vamos, sin duda. Bueno,
¿y Tantango cuántos años?
Pues fíjate, te cuento. Experiencia 6.0, ese es el nombre que le han querido dar la Fundación Integra y el IMAS, al primer encuentro tecnológico para personas mayores. Tiene lugar hoy y mañana en el Auditorio Víctor Villegas. Se dan cita pues centenares de usuarios de los centros que el IMAS tiene repartidos por toda la región de Murcia. Si te parece, empezamos escuchando a Encarnación, una de estas usuarias, que explicaba, nos explicaba nada más llegar, sus temores con las nuevas tecnologías. Escucha.
Yo los que hasta ahora de esto del internet para meterte en compras, para todo eso, y yo no me meto, ¿sabes usted? Porque yo soy ya una señora mayor y mi hija, cuando tu mamá, tú en eso no te metas, que luego hay muchos líos. Cuando quiere comprar algo, ella que sí lo maneja todo eso bien, es la que me lo hace.
¿Pero a ti te da miedo?
Yo sí, porque como no lo manejo, puedo tocar algún sitio que no... Y una vez que ya has metido el dedito, metido está, ¿me entiendes? Y entonces por eso.
O sea, que tú ahora mismo por internet no haces nada, no trabajas.
Yo no.
Los temas del banco y todo eso no.
No, el banco me gusta a ti que me den el dinerito en la mano.
Y ver
si yo allí, bueno, porque vengo del puerto de Mazarrón, pero soy de Alhama. Y entonces en Alhama, yo voy a hacer mi... Y voy yo, la tengo la banca, ajá, Caixa, la tengo bien cerca de mi casa. Y entonces pues ahí voy y me aclaro bastante bien.
Bueno, sí, nos hablaba Encarnación.
¡Qué ternura!
Es una figura sin duda. En este evento que tiene lugar, insistimos, hoy y mañana, los mayores pueden asistir, bueno, a múltiples talleres que existen, todos muy interesantes, ¿eh? Mira, desde el Instituto Alcántara, su profesora Carmen Ruiz coordinaba varios de ellos. Uno de simulación de viajes, otro de fotografía y aplicaciones que sirven para encontrar llaves, para sacar dinero del banco, para pagar multas por internet, algo que les preocupa mucho a los mayores, o tomarse las pastillas correctas, las que toca cada día, ni más ni menos. Bueno, nos lo explicaba todo así Carmen Ruiz en los micrófonos de COPE.
Pues mira, en esta sección lo que tenemos son gafas de realidad virtual y lo que están haciendo es que los mayores puedan también subirse, por ejemplo, a una montaña rusa o visitar lugares recónditos que es muy poco probable que vayan, y de esta forma se acercan a la tecnología a la vez que se divierten y ven cosas nuevas, ¿eh? Por ejemplo. Ajá. Y luego tenemos más cosas, por ejemplo, sí, sí, en aquella sección, si quieres que te cuente.
Sí, sí.
Tenemos el videocroma para que los mayores vean cómo se graba una película, cómo puedes cambiar los fondos de atrás, y al otro lado del croma también en fotografía. Ajá. Y más allá, lo que tenemos son aplicaciones que han realizado nuestros alumnos para ayudar a los mayores. Por ejemplo, ¿a quién no se le ha perdido la llave? No solo a los mayores, nos pasa a todos. Pues han, con Arduino han programado un llavero que si pitan, si le dan un botón en el móvil, pita y la encuentran. O una aplicación que les recuerda qué pastillas tienen que tomarse cada día, simplemente dándole un botón. Y luego, por último, más aquí, ya termino con esto, sí, sí, unos alumnos con solo 12 años han hecho como una infografía, un cartel, para poner en los centros de salud de cómo descargarse la aplicación de sacar cita previa, uh-huh, y cómo sacar la cita previa, y luego, por otra parte, cómo sacar dinero del banco, y además están captando nuevas ideas. Por ejemplo, le han preguntado a los mayores, ¿qué os gustaría que hiciéramos? Y le han dicho, pues nos gustaría saber cómo hay que pagar las multas por internet, que no sabemos. Y entonces pues ellos trabajarán, claro, eso próximamente.
Eso te iba a preguntar, que sus principales inquietudes, ¿cuáles son? Fundamentalmente cosas cotidianas, ¿no?
Exactamente. Por ejemplo, en el lugar de las aplicaciones le han dicho que está genial lo de las pastillas, pero que se le ocurren otras ideas que pueden hacer también. Por ejemplo, si ya se la han tomado, algún botón que recuerde que ya se la han tomado. Es decir, están perfeccionando las cosas que hemos hecho. Uh-huh. Y igual te digo que aquí en lo del centro de salud le han dado la idea de que a veces tienen que pagar una multa por internet, y es que no tienen ni idea.
Bueno, pues todos están en esos talleres, Maite, en el auditorio. Otro de ellos se centraba en la utilización de los teléfonos móviles. También, pues con mucho éxito a ese taller, por lo que hemos podido ver mucha asistencia. Después de acudir a uno de ellos, así nos hablaba María, que parecía que no tenía muchas dificultades para ellas.
De teléfono.
¿Y qué tal? ¿Qué le ha parecido?
Muy ligera, pero muy básica, pero muy bien.
Pues lo de todas las cosas de los móviles, el Play Store, el ajuste, todo.
¿Y tú te sueles manejar bien con eso?
Bueno, poquillo, pero sí.
¿Ya has aprendido algo nuevo?
Sí, sí. Yo ya más o menos sabía esto.
Bueno, eran María y Antonio, dos de los asistentes a ese curso sobre móviles, a ese taller. Otro enseña a los mayores con realidad virtual cómo actuar para realizar una RCP, una reanimación cardiopulmonar en caso de necesidad. Bueno, este taller lo impartía Javier y nos contaba así lo que se busca, lo que se pretende.
Estamos enseñando sobre gafas VR para enseñar, es una realidad virtual para enseñar a hacer la RCP. Es una RCP básica en la que les estamos diciendo, es un taller divulgativo, no van a aprender al 100% a hacer una RCP, pero sí van a tener los conocimientos de poder reconocer las situaciones en las que van a poder hacer una RCP, que es ver que la zona es segura, que la persona que ha caído la tengo que mover para saber si está bien o está mal, preguntarle, ver si respira o no respira y poder hacer la secuencia entera de llamar al 112, pedir un DEA. Y entonces les hacemos una realidad virtual en la que el curso la están viviendo ellos como primera persona con gafas 360. Es un vídeo de 360 que ellos van, si quieren ver al cielo, van a ver el cielo, y si quieren ver al paciente, van a ver al paciente. Y están viendo y contestando la secuencia. Entran gente en el juego a hacer la RCP y nos van haciendo preguntas en la que ellos tienen que ir acertando. Si se equivocan, el algoritmo les dice, no, te has equivocado y hay que hacer esto. y continúan. Y ya si sacan una puntuación y van viendo la puntuación. Hay gente mayor que lo ha hecho 3 veces y hay gente porque le ha costado trabajo.
¿Pero te vas a centrar solo en la RCP o hay más cosas?
Se pueden hacer 1 millón de cosas, pero en este taller nos vamos a centrar solo en la RCP.
Vale, ¿cómo les has visto? ¿Cómo les ves?
Pues, a ver, los veo muy bien. Hay gente que, lo que te comento, hay gente que lo ha hecho 3 veces seguidas y hay gente que le ha costado trabajo hacer una vez. Claro. Es verdad que es muy nueva tecnología e incluso a gente muy joven le cuesta trabajo.
Claro.
Pero bueno, es para que ellos se vayan introduciendo pues en la nueva tecnología también y es una forma diferente de aprender.
Sí, porque los conocimientos, lo que es la teoría, la podrían coger de un libro, unos apuntes de cualquier, pero esto es otra cosa.
Correcto, claro, esto al leerlo, siempre en la memoria va a ser más volátil que cuando lo ves en primera persona. Sí. El éxito de esta experiencia es que como yo me voy a sentar y voy a ver una parada cardíaca y voy a verla en primera mano, entonces es donde mi memoria va a recordar de primera mano lo que ha pasado. Aunque después se me olvide a los 15 minutos porque es mucha información, pero el día de mañana cuando vean una situación que pase así, van a darse cuenta o van a recordar de decir, oye, se tenía que ver que la zona era segura y que había que hacer estos pasos.
¿De dónde vienen todos los
humanos? La gente, no lo sé, vienen de lo del Experience 6.0, que es para gente mayor.
¿Es voluntario?
Exactamente, vienen los que quieran venir. Y están pasando por 7-8 talleres.
Y este es,
uno de ellos. Este es el número uno, que es una experiencia virtual.
Bueno, pues este taller sobre RCP salían personas, la verdad que todos muy contentos. Por ejemplo, Blas, muy satisfecho con lo que había aprendido y había visto.
Bien, es la primera vez que he visto yo esto. Bien, una cosa que está bien interesante.
Pero que es interesante el aprender a hacerla.
El aprender a hacerla, el ver la tecnología, lo avanzado que está ayer, y el aprender a hacer una cosa que sirve de beneficio para uno mismo y para los demás, en el supuesto, en el caso de que se me presentase.
Claro, que lo bueno que tiene lo bueno que tiene la tecnología, que muchas veces si tenemos que pararnos a leer una cosa, pues no, pero con esto lo facilita mucho, claro.
Bastante, claro. Evidentemente, y más así para las personas que ya tenemos una cierta edad, ¿no?
No tanto. ¿Qué años tiene usted?
71.
Bueno, pues nada, se conserva muy bien. Blas, muchas gracias.
A ustedes.
Venga. Bueno, y en este primer encuentro tecnológico, Maite, ya terminamos. Para personas mayores, insistimos, ha sido inaugurado por la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, que explicaba cuáles son a fecha de hoy las principales demandas de nuestros mayores en este ámbito, en el de las nuevas tecnologías. Escucha.
Primero, el poder acceder a la información que tenemos desde las administraciones y desde todas las entidades locales, el que la persona mayor con facilidades de su hogar pueda acceder. Pero luego también está el poder acceder en igualdad de condiciones que el resto de la población a los servicios bancarios. Cada vez se está avanzando más en las tecnologías en este ámbito y desde luego todo lo que pueda ser eliminar barreras para que ellos tengan un acceso serán avances muy importantes. Sin olvidar que las nuevas tecnologías también favorecen la calidad asistencial de las personas mayores, favorecen y mejoran su calidad de vida. Desde la teleasistencia, desde el propio móvil, las videollamadas, esa conexión que tienen no solamente con la familia sino también con las amistades. Bueno, pues yo creo que todo ello hay que sacar la parte buena de las nuevas tecnologías y ponerlas al servicio de las personas y en este caso y muy concretamente de las personas mayores.
Sigue viendo. Pues ese es el objetivo de la Consejería de Política Social, a su titular, Conchita Ruiz. En definitiva, esto es lo que ha dado y está dando de sí. Insisto, Maite, interesantísimo primer encuentro tecnológico para personas mayores. Interesantísimo sobre todo para ellos y también por lo que hemos podido pulsar esta mañana en estos usuarios de los centros del IMAS de toda la región.
Pues es importantísimo y agradecemos un montón la información. Javier, por cierto, hablando de tecnologías y demás, ¿tú compras lotería por Internet?
Sí.
Bueno, sí, pues enseguida
Pero desde hace nada, hace 3 años que va.
Bueno,
pero
yo también, ahora sí. Y por obligación.
Sí.
Bueno, pues enseguida te vamos a dar a ti y a los oyentes consejos por eso. Oye, y si compartes lotería, sabemos todos que nos queremos mucho, pero bueno, no hay que fiarse de todo el mundo cuando hay cuestiones económicas. Javier, os escuchamos luego.
Venga, gracias,
en el
Maite,
informativo.
Hasta luego.
Y a ustedes les voy a dar esos consejos de notería, que es otro de los temas que tenemos todos los días ahora sobre la mesa. Bueno, el que más y el que menos tendrá algún décimo. Vamos a contarles una cita que también tenemos para este viernes, día 1 de diciembre. Comenzamos el mes con un concierto con una música muy especial que también les vamos a contar desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Hablaremos de deporte y les cuento. Hay varias citas importantes esta semana y en este inicio del próximo mes de diciembre, pero el día 3 es el Día de las Personas con Discapacidad. Para celebrar ese día hay un montón de actividades a lo largo y ancho de la región y se las iremos contando. Pero les cuento que va a haber un mercadillo solidario, talleres y representaciones artísticas para celebrar ese día, organizadas por el Ayuntamiento de Murcia junto a la Dirección General de Personas con Discapacidad del IMAS. Precisamente estábamos hablando de los centros del IMAS en cuanto a personas mayores, pues las actividades van a tener lugar este fin de semana. Tomarán las plazas de La Merced y Belluga para visibilizar el día a día de estas personas. La concejal de Mujer, Políticas de Conciliación Mayores y Discapacidad, Ascensión Carreño, presentaba hoy esa programación con entrada gratuita, también a Terra Natura durante todo el fin de semana, como nos ha contado la propia Carmina Noguera. Les daremos más detalles porque hay, como digo, muchas actividades, tanto el día 2 como el día 3. Y además, ya saben que los viernes les preparamos esa agendita, pues también ponemos en ella nuestras cosas solidarias, que yo creo que es fundamental. Muchos de ustedes ya están comprando lotería, algunos la tendrán prácticamente toda, otras estarán esperando esos últimos décimos que te ofrecen y a los que no les puedes decir que no. Es verdad que todos los años decimos que no vamos a comprar lotería porque nunca nos toca, pero como la compramos tenemos que darles consejos, consejos para evitar problemas esta Navidad con la lotería, y los vamos a recibir a través de los que saben de todo esto, que son los amigos de Tader Consumo y de Juana Pérez. Juana, buenos días.
Buenos días, Maite. ¿Tú tienes lotería de Navidad? Sí. ¿O compartimos un décimo?
Bueno, pues todavía podemos compartir alguno porque no he gastado mucho, pero bueno, sabes tú, los típicos de sí. Las hijas de amigas que se van de viaje de estudios, la que has
esas
comprado en un
papeletas.
Viaje.
Esas son las papeletas que ya cada vez se ven menos, y es verdad que cada vez compran más en décimos de lotería y compartido, pero como bien decías, es algo que nos gusta compartirlo y la tenemos a nuestra disposición desde el mes de julio. Es la lotería que más se vende en España y que más compartimos con aquello de la ilusión si nos tocará. Y los números nos dicen que este año, a pesar de la inflación, de lo mal que están los bolsillos de los consumidores, pues vamos a comprar más lotería que el año pasado, alrededor de unos 70 euros, 72 euros por persona, este año, que sube unos 2 euros y pico con referencia al año anterior. Y la verdad también es que mucha de esta lotería, pues como cambian nuestros hábitos de consumo, que cada vez compramos más de manera online, pues también compramos mucha lotería de manera online.
¿Y qué tenemos que hacer, Juana? Porque ahí vamos a darles el primer consejo a nuestros oyentes. Hay que hacer ciertas rutinas para no tener problemas luego, ¿no?
Pues, sobre todo si compramos lotería por internet, hay que guardar todos los correos. Es aconsejable hacer capturas de pantalla de todas las gestiones que realicemos, pago, encargos, números, y comprobar sobre todo el décimo que compramos, porque todos los décimos tienen un logo, un código, unos elementos de verificación que los hacen únicos. Entonces es muy importante que los comprobemos y que veamos que sean los originales. Uh-huh. Y luego si compartimos lotería, que eso es lo más frecuente, por lo que tenemos que hacer cuando la compartes con amigos o familiares, por mucha confianza que tengamos.
Nos queremos mucho, pero con el dinero no hay que fiarse, ¿no?
Exactamente. Pues hacer una fotocopia del décimo, algo tan sencillo, y poner en esa fotocopia, pues indicar quién participa en la compra y qué cantidad cada uno, y sobre todo quién guarda ese décimo de manera original. Porque a veces guardamos los boletos de que hemos comprado o que compartimos, e incluso no sabemos dónde lo guardamos después. Ahora ocurrió eso de, sí, no sé si lo tengo en este bolso, en este sobre, en este cajón.
Y además podemos llevar ahí mucho dinero, con lo cual hay que ponerlo a buen resguardo.
Y sobre todo por identificar los décimos. Entonces,
que esté en buenas condiciones también es fundamental, ¿no?
Claro, sí. Pero fíjate que también es aconsejable cuando tengamos varios décimos, como ahora tenemos todos móviles y hacemos fotografías, pues fotografiarlos para guardarlos. Uh-huh. Porque puede pasar que ese décimo se deteriore y no esté, como tú decías, en perfectas condiciones. Todos recordamos lo de que se nos ha olvidado en un pantalón o en una camisa y lo hemos mojado. Bueno, pues en lo que tengamos de décimo, si está roto, está deteriorado, lo importante es que lo podamos identificar sobre todo si se nos estropea, pues vamos a la Policía Nacional y hacemos una denuncia por pérdida, por robo, por sustracción o por el simple hecho de que se nos ha deteriorado en casa, porque eso se comunica a Loterías y Apuestas del Estado y, como te digo, todos los décimos tienen una identificación única y podremos, en el caso de que seamos afortunados en ese premio, imagínate que te toca el gordo, pues podrás cobrarlo si tienes esa denuncia y esa identificación del décimo. ¿Cuándo se cobra? Pues que no se nos olvide, porque todos tenemos los números premiados a partir del día 22, que acabe el sorteo, o incluso antes ya puedes ir comprobando los décimos que van saliendo y decimos, va, pues ya lo miraré, pero es que tienen una caducidad de 3 meses. Y yo creo que hay a más de uno que se le olvida canjearlo en esos 3 meses o cobrarlo por aquello de evitar las colas o sobre todo las papeletas que tienen un importante pautas y problemas para poderlas cobrar, porque antes ibas a cualquier entidad bancaria o a cualquier sitio que ponían la papeleta y lo podías cobrar, pero ahora no, ahora hay muchas limitaciones o es en la misma organización o en una entidad en concreto y en determinado horario, pero que sepamos que se cobra en 3 meses.
Yo creo
después, por mucho que te haya tocado, nada de nada.
Yo creo que en todo caso extraviarlo y sufrir por esos 3 meses puede ser, pero yo creo que a nadie se le olvida, sobre todo si tiene un décimo premiado, que evidentemente no te va a cambiar la vida entera, pero oye, una alegría sí que da, y sobre todo pues estas pautas, estos requisitos que le damos a nuestros oyentes van a evitar que una cosa que compramos con tanta esperanza, con tanta ilusión de que nos toque y nos haga un pequeño desahogo, no termine en pesadilla. Juana,
exactamente.
Muchísimas gracias por habernos abierto los ojos, porque yo, por ejemplo, en el tema de la cuestión de internet y del logo y demás, nunca había puesto especial atención, pero ahora, en cuanto llegue a casa, voy a fotografiar todo con detalle para evidentemente evitar esos problemas. Muchísimas gracias y como
gracias
siempre, un placer.
Gracias a vosotros y a ver si tenemos suerte y nos toca, Maite.
A ver si contamos que bueno, pues tenemos cerca ese gordo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Venga, dale.
Black Fraude.
No, Friday.
No que no, Black Fraude.
Eso será en otros sitios. El Lúcete, descuentos reales.
Black Friday, Lúcete. Descuentos reales del 5, 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60% en artículos seleccionados.
Ven y descúbrelo.
El verdadero Black Friday en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! Estamos en Alcantarilla, Polígono Industrial Oeste y en Covatillas, carretera Murcia, Alicante, kilómetro 8.
Y seguimos avanzando. Oye, ojalá, qué ganas tengo yo de no sé si sería capaz de contarlo con cierta tranquilidad, si bailaríamos, si cantaríamos, estaríamos encantados. Oye, lo ha soñado seguro toda nuestra audiencia, que te toque ese décimo de lotería. Es verdad que luego nos conformamos con la salud y con que le toque a gente que lo necesita mucho, pero contarlo en la radio también tiene que ser súper emocionante y ojalá podamos hacerlo este próximo 22 de diciembre. Antes del 22 de diciembre tenemos que seguir disfrutando de la vida, ¿eh? Que si no nos toca la lotería también tenemos que disfrutar de la cultura, y los libros también son cultura. Les doy una cita para este próximo viernes, porque se va a presentar el libro de la periodista y coach murciana María López Mayol. Saca a la venta su tercer libro, Vivir en modo caballo, una invitación a vivir la vida sin miedo y con confianza. El libro ya hablaremos con ella para que nos cuente todos los detalles, pero da las claves para aquellas personas que, cansadas de correr y buscar, deciden levantar el pie del acelerador y emprender una vida sin tener que pensar tanto en cómo ni en cuándo, sino centrarse en lo que realmente importa, que ya saben lo que es, ¿no? Vivir y punto. Pues este viernes a las 8 de la tarde, en la sede de la Fundación Mediterráneo de Murcia, la autora va a presentar el libro. Y bueno, pues vamos a tener la oportunidad de que nos lo firme, de comprarlo y, como decimos, bueno, pues llevarlo a casa para disfrutar de esa, bueno, pues enseñanza, que es verdad que no nos lo tiene que decir un libro, pero que vamos siempre con estrés, con nervios, con no llego. Bueno, pues vamos a pensar en nosotros mismos, vamos a coger un buen libro, que además tenemos ahí delante un puente maravilloso también para disfrutar de ello. Y ahora, que suenen las castañuelas. Que parece fácil lo de tocar las castañuelas y hay gente que lo hace tan maravillosamente bien que, bueno, pues yo recuerdo cuando hacíamos nuestros pinitos y lo complicado que me parecía a mí que eso sonara bien. Pues vamos a poder escuchar a Castamur, Asociación de Amigos de la Castañuela de Murcia, en un inicio del mes de diciembre en el que ya tenemos un planazo. Un planazo que no nos tenemos que perder porque va a ser música para ayudar a las familias necesitadas. Evidentemente, bueno, pues vamos a contar todos los detalles de este evento, bueno, pues con Rita Frutos Alcántara. Ella es miembro del Consejo de la Obra Social del Centro Loyola de Murcia y, como decimos, vamos a arrancar el mes ayudando. Rita, buenos días.
Hola, buenos días.
Que decía yo lo de las castañuelas, pero no va a ser el único espectáculo musical que vamos a tener para poner nuestro granito de arena para esas familias que lo pasan mal todo el año y que ahora en Navidad pues merecen un pequeño respiro, ¿no?
Pues sí, efectivamente, contamos también con la Tuna de Medicina de la Universidad de Murcia y un coro rociero que se llama Virgen de Cortes de Nonduermas. O sea, que promete ser un espectáculo realmente bonito y de muy buena música.
Bueno, pues es importante porque además cuando ofrecemos un tema solidario es que siempre el espectáculo musical o cultural que va aparejado al final merece más precio de la entrada porque además es un donativo de 5 euros, Rita, qué perda, que vivimos tiempos complicados, pero pensando en el bien que pueden hacer, queda en poca cosa, pues, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente nos damos cuenta, los que ya llevamos años en la obra social, que este año se ha notado muchísimo, desde que ha bajado tanto el poder adquisitivo de los ciudadanos, que realmente está costando. Y es que es mucho. Con ese poco de dinero es mucho lo que podemos hacer, porque lo que tratamos es de paliar un poco la necesidad, aportándoles unas tarjetas de compra donde las familias que conocemos necesitadas pues pueden comprar algo que de alguna manera les ayuda a pasar un poquito mejor la Navidad.
Todo lo recaudado va a ir precisamente, bueno, pues sí, a esas familias que van a poder hacer uso de esas tarjetas en los supermercados y obviamente además es un dinero que dignifica, ¿no? Es un dinero que ellos van a poder invertir directamente, que al final no hay que olvidar que hay personas con, o familias en este caso, con muchos problemas económicos a los que hay que ayudar pero no quitarles la dignidad.
Sí. Y también, Maite, normalmente cuando podemos cubrir más ese tipo de gasto de esas tarjetas para las familias necesitadas, también aportamos donaciones para unas organizaciones no gubernamentales conocidas por nosotros, que estamos apoyándolas durante todo el año, no solamente en Murcia capital, donde tenemos desde el Campito al Campico a Hermanitas de los Pobres, la Asociación Creando Futuro, tenemos varias asociaciones por ahí y luego incluso a nivel internacional, porque estamos también colaborando con una asociación que está con niñas, se llama El Hogar de las Niñas en la India. Estamos también con un misionero comboniano en Kenia, en África, también dando becas para estudios a niños en Guatemala, en un proyecto que se llama CONI, y luego también una asistencia sanitaria de una fundación que se llama Amigos de Rinquieta, que está en Burkina Faso. O sea que intentamos, en la parte que podamos, pues ayudar, que de eso se trata.
Poner nuestro granito de arena en diferentes causas, que iremos hablando, porque hay algunos de ellos. Bueno, todos son muy loables y todos son muy buenas causas, pero evidentemente, bueno, pues hay algunos que seguro que necesitan un refuerzo más. Precisamente hablamos de ese donativo de 5 euros, pero Rita, cualquier persona que se sienta más afortunada en estos momentos y quiera poner algo más, lo puede hacer en la fila cero.
Efectivamente. Aparte de que nosotros, esto entra dentro de todas las actividades de la campaña de Navidad. Con lo que se trata es no solamente el tema concreto de la entrada para el concierto, sino gente que quiera aportar a una cuenta que es la misma para el concepto campaña de Navidad, para todo lo que supone este tipo de ayudas que queremos dar.
Bueno, pues van a encontrar el cartel con esa cuenta, porque es muy difícil contar por la radio un número de cuenta, pero lo van a encontrar, por ejemplo, en la página de la diócesis de Cartagena, van a encontrar el cartel para animarse. Pero, Rita, yo siempre digo una cosa, el que sabe que no puede ir porque el viernes está ocupado, tiene agenda, tiene otros compromisos, también puede ser solidario, que no pasa nada. Se pierde el concierto, que eso es verdad que mejor que vayan porque lo van a disfrutar, pero no pasa nada si aportan que van a poner su granito de arena, como decía Rita, a muy buenas causas. ¿Cuándo es? ¿Cómo? ¿Dónde es?
Pues va a ser este viernes, día 1 de diciembre, a las 8 de la tarde, en la iglesia de Santo Domingo, la Plaza de Santo Domingo de nuestra Murcia. Bueno, o sea, que ahí esperamos con los brazos abiertos y con mucha alegría.
Un sitio muy céntrico que además va a llamar a que se llene, que la gente que vaya pasando por allí, aunque no lo tuviera, que yo espero que nos estén escuchando todos y que lógicamente pongan en la agenda que este viernes a partir de las 8 tenemos que estar en la iglesia de Santo Domingo, pero oye, el que vaya pasando por allí se puede acercar y disfrutar, pues eso, a Castamur, Asociación de Amigos de la Castañuela de Murcia, la Tuna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia y el Coro Rociero Virgen de Cortes de Non Duermas, que son, desde luego, bueno, pues un espectáculo que merece la pena ya de por sí, pero con el mensaje que además vamos a lanzar y esos 5 euros de donativo. Rita, muchísimas gracias por habernoslo contado.
Muchísimas gracias a ti, Maite.
Lo iremos recordando.
Por la colaboración de COPE.
Pues aquí tenéis vuestra casa. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Para todo, pero nunca todos van a estar ahí en cualquier momento.
Bueno, pues hay momentos para todo, dice la canción. Pues hay momentos también, por hemos hablado mucho de los mayores y la tecnología, pues los mayores y los libros también tienen su cita, porque ayer se producía una reunión importante en la Biblioteca Regional de Murcia. Se celebraba un encuentro de voluntarios que colaboran con los clubes de lectura de los centros sociales de mayores del municipio de Murcia. Y evidentemente, bueno, pues esos clubes de mayores, en cuanto a la lectura, trabajan desde hace 25 años. Funcionan con voluntarios, que los primeros, como digo, comenzaron a rodar en 1998. Todos los clubes de lectura, bueno, pues tienen la mayor parte de socios de los centros y de la Asociación Cultural de Docentes de Murcia, que se encargan, en este caso, de moderar las reuniones y animar a los participantes a reflexionar. E igual, bueno, pues en ese curso del que hoy les estamos hablando de la tecnología para los mayores, les enseñan también aquello de los libros digitales. Pues digitales o en papel, como nos gusta leer algunos toda la vida, siempre es una actividad maravillosa. Y los mayores también pueden hacer deporte, pero sobre todo disfrutarlo.
Lo tenía todo para no ser feliz. Y nunca me dio por vivir.
Y anda que no son felices los aficionados del UCAM de baloncesto. Es verdad que tenemos muchas cosas buenas en el deporte, pero oye, que ellos han destacado que tienen un inicio de curso fantástico y que se puede decir que es un noviembre dulce. Vicente Luis Cánovas, muy buenas.
Hola, sí, muy buenas. Así es como titulaba yo la crónica en la web de COPE. Sí, un noviembre dulce porque ha jugado 7 partidos, ha ganado 7 y todos ellos por una diferencia superior a 13 puntos. Es decir, que lo que ha conseguido el equipo universitario, bueno, me faltaría por mirar, no me acuerdo ahora mismo cómo fue en Palencia, pero lo demás sí ha sido por diferencias superiores a 13 puntos. Ayer ganaron en cómo y cuando quisieron ante el Igokea Bosnio. Curiosamente, el 1 de noviembre empezaba el mes con el equipo bosnio en el Palacio de los Deportes, ganando por 25 puntos, y terminaba el mes ayer en el territorio bosnio, ganando 63-79 al equipo del Igokea y dando un paso de gigante para pelear hasta el final por ser primero del grupo de la Basketball Champions League, que le daría una ventaja, es no tener que jugar una eliminatoria previa, que siempre eso es un desgaste más, porque evidentemente son 3 partidos, claro. Y sería un desgaste mayor. Y además, con los viajes de esta competición, que son auténticamente rocambolescos. El equipo se fue el domingo hasta Viena, desde allí tuvieron que hacer noche el domingo en Viena, el lunes viajar hasta Bosnia y desde donde llegaron, otro viaje en autobús hasta la localidad donde se disputó el partido, donde por cierto había era más fácil que los jugadores saludaran a los aficionados uno a uno que se pusieran en el centro, porque había muy poca gente y muy poco ambiente. Era muy triste ver ayer ese pabellón así. Y luego tienen la misma a la vuelta, ¿no? Con lo cual llegarán mañana por la tarde a Madrid y de ahí se irán directamente a Zaragoza, porque jugarán el sábado a las 6 de la tarde ante Casademón Zaragoza. Evidentemente es más rentable en ese aspecto, más descanso, quizás yendo directo a Zaragoza, claro, que no bajando hasta Murcia y luego otra vez hasta Zaragoza.
Oye, pero además, como hablamos de registros de grandes diferencias, Vicente, parece que ha sido más sencillo de lo que ha sido. No. En el del fin de semana, de hecho, comienzan mal, pero pegan una remontada bestial. No sé cuánto fue el parcial, pero fue una barbaridad.
Empiezan perdiendo, pero vamos, de pronto se fueron a veintitantos puntos de ventaja. No recuerdo ahora mismo las cifras.
Sí, pero fue una cosa loca. Sí.
Pero es que ayer fue igual. Ayer en Bosnia empiezan perdiendo. De momento, antes de llegar al descanso, el equipo va perdiendo 9 puntos, 21-12, y 7 puntos consecutivos le meten en el partido, hace un parcial de 0-20 en ese final del primer cuarto y el comienzo del segundo, y luego hace otro parcial de 0-12 y ahí se acabó el partido. Ya a partir de ese momento era saber cuánto iba a ser la ventaja y la que liaban los árbitros, que liaron bastante, porque demostraron ayer que son más malos, como decía mi padre en su día, que el caballo del malo. Muy malos los árbitros de ayer, se hincharon a pitar pasos. Mira, hacía años que no veía pitar en un partido de baloncesto tantas acciones de pasos. Hasta 7, que yo recuerde, en el tercer cuarto o en el último cuarto, le pitaron los de UCAN. Curiosamente, los de Bosnia no hacían ninguno.
No hacían pasos.
No, esos no hacían pasos. Corrían, pero bueno, no hacían pasos.
Como los penaltis del PSG, al final...
No lo vi.
Hablamos más de polémicas. Eso sí, lo que se ha cogido capricho, que supongo que también en los próximos días hablaremos, es en los enfrentamientos. Hablábamos del de la Copa del Rey. Era obvio que la Copa Presidente se iban a encontrar los dos equipos de Primera División.
Sí, el Pozo y Gimbi y el Pozo se van a enfrentar el martes, próximo martes, a las 7:30 de la tarde en Alhama, sede precisamente la empresa del Pozo. Allí van a jugar el Pozo Murcia Costa Cálida y Gimbi Fútbol Sala Cartagena la final de la Copa Presidente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia. Y bueno, pues seguirán viéndose las caras. Esperemos que incluso se vean en la final de la Copa de España, que se disputará en Cartagena allá por el mes de marzo. Sería un buen motivo poderlo
ver.
Eso
sería muy bueno para la final. Y por supuesto que luego tendremos el playoff de Liga. Ahí que no se junten hasta tampoco la final.
Hasta la final, por eso digo que hasta la final. Y si es posible, a 5 partidos. O sea, ya. ¿Cuántas veces iban a ver las caras este año? Fíjate.
Pues sí, la verdad que las que han sido por azar, pues también han querido que se vean las caras y hombre, la final de la Copa Presidente, que además siempre es una cita solidaria también, una cita en la que se junta lo mejor del fútbol sala regional, con lo cual en eso tenemos buena salud. Es verdad que los últimos resultados no han sido especialmente buenos para los equipos, pero oye, es que el calendario es una cosa bestial.
No, es de loco. Fíjate, el Pozo juega el sábado el viernes en Santa Coloma, y a la otra semana juega sábado, pero en el Príncipe de Asturias, por aquello que se celebra la LAN Party en el Palacio de Deportes, que hace que se cierre el palacio. Y ya contaré las anécdotas que pasan esos días, porque constantemente se entra ahí y hay que entrar desinfectando. En fin, que ya no digo más.
Bueno, nos contarás lo que se pueda contar. A partir de las 3:25 ponemos los dos oídos puestos en el programa de deportes. Un beso, Vicente.
Hasta luego.
Y bueno, pues haciendo deporte con esas zapatillas de fútbol sala con las que terminamos este ratito de deporte, lo que vamos a hacer es irnos a abrir esa última ventana en COPE Comunidad de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts.
Y seguimos en el mediodía COPE contándoles cosas interesantes. Evidentemente, bueno, pues la tecnología es importante y los avances y el transporte y desplazarnos de formas, pues ya saben, todo con más eficiencia, con más cuidado al medio ambiente. De eso hemos hablado en un montón de ocasiones y hoy es otra de las grandes citas en Murcia, porque lo que vamos a hacer es subirnos, en este caso, a esos autobuses eléctricos. Nos lo va a contar todo, que ya está, bueno, pues presto y dispuesto nuestro Pedro González.
Efectivamente, Maite, esta mañana en el barrio del Carmen se han presentado los nuevos autobuses 100% eléctricos y el tranvibús, que van a funcionar dentro del nuevo plan de movilidad diseñado por el Ayuntamiento de Murcia. Según ha destacado José Francisco Muñoz, concejal de movilidad, el reto fundamental es que en un futuro toda esa flota sea sostenible y sin emisiones carbónicas. ¿Dónde van a empezar a funcionar?, se preguntarán los oyentes de la mañana de COPE Murcia. Bueno, pues la respuesta la daba el propio concejal de movilidad, José Francisco Muñoz.
Se incorporan a las líneas 26 para hacer los trayectos hasta el Palmar, Virgen de la Rixaca, Ciencias de la Salud, en los que podremos absolutamente tomar medidas de frecuencia, tomar medidas de tiempos, en los que veremos la eficacia, la eficiencia de esta propulsión, de este método de transporte a través del vehículo eléctrico, para su incorporación definitiva al nuevo modelo de transporte que tendremos en Murcia.
Y también otros autobuses, por cierto, van a ser sometidos a pruebas de carga, fundamentalmente para ver su mejor rentabilidad y también su eficacia. Lo decía el propio concejal de movilidad.
De la misma manera, otros dos vehículos van a estar también en circulación en distintas líneas de las que sustenta, soporta y desarrolla la concesionaria Monbus, en el que efectivamente lo que realizaremos serán pruebas de carga, en las que mediremos las frecuencias, en las que serán más óptimos para conseguir que tengamos un transporte público eficiente.
Y mañana finalizan las obras de movilidad en la ciudad de Murcia. El propio concejal del área ha reconocido que han sido meses de ruidos, trastornos y problemas para vecinos y comerciantes. Algunos pequeños comercios han perdido hasta un 70% de ventas. José Francisco Muñoz ha matizado que fueron obras diseñadas por el anterior equipo socialista y que desde el PP se ha intentado minimizar los perjuicios. Respecto, por ejemplo, a cómo va a quedar el barrio del Carmen a partir de mañana en cuanto a tráfico se refiere, lo detallaba el propio Muñoz.
Tendremos la apertura al tráfico colectivo de la Alameda de Colón. Los autobuses pasarán por la Alameda de Colón y de la misma manera el Puente Viejo permitirá el paso de autobuses, bicicletas y el transporte privado. De manera que hasta Hernández del Águila todos los vehículos que pasen con destino Barrio del Carmen y con carácter residencial podrán pasar por Hernández del Águila y calle Proclamación para abrir una vía de permeabilidad al Barrio del Carmen.
Y algo muy importante, recordar que este viernes 1 de diciembre comienza ese periodo de transporte público gratuito hasta el 7 de enero en autobuses, tranvías, etcétera. Así que eso va a ser una buena medida para contaminar menos y evidentemente también favorecer al comercio de proximidad.
Bueno, pues un comercio de proximidad que también merece todos estos avances, que vayamos, que es un buen consejo el comprar en los comercios más cercanos. Eso sí, que lo seguimos diciendo, con un consumo responsable, tanto en compras como en la lotería, como en todo, que al final es verdad que celebramos de forma intensa las fechas navideñas, pero que no se acaba el mundo. Se acaba el año, pero no se acaba el mundo y afortunadamente tenemos que seguir avanzando como avanzan, pues en este caso, los autobuses. Gracias, Pedro. Seguiremos contando novedades, ya apuntamos todas esas fechas, la del próximo viernes, y les seguiremos contando también cómo avanza la tecnología, pero les cuento una cosita antes de darle un par de consejitos más. Además, uno nos lo va a dar Pedro con ese minuto de la ciencia, porque les cuento, el pasado fin de semana, el último de noviembre, se realizaba la super recogida del Banco de Alimentos. Seguro que muchos de ustedes pusieron su granito de arena, pero hay el que levanta la mano y dice que, bueno, pues de momento no ha podido participar. Pues tienen otra opción, porque la Banda Sinfónica de la Federación de Bandas de Música de nuestra región está lista para desplegar, bueno, pues una experiencia musical única. ¿Verdad que va a ser, bueno, pues tremendo, porque va a ser el concierto benéfico del 25 aniversario a celebrarse el próximo miércoles 6, ya saben, en medio del puente o el inicio del puente, a las 7 de la tarde en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas. Como decimos, la Federación de Bandas, la Banda Sinfónica de la Federación de Bandas, nació en el 97, cumple 25 años y en este caso, bueno, pues han decidido dedicar su talento a una noble causa como es el Banco de Alimentos del Segura Región de Murcia, contribuyendo así, bueno, ya saben, aliviar las necesidades alimentarias de aquellos que más lo necesitan. Les daré más detalles, pero de momento quería dejárselo ahí. Plan para el día 6.
Si tu día a día se te repite, te falta un poquito de Murcia. Escápate y disfruta de un municipio donde los planes no se acaban nunca. Arte, cultura, deporte, compras, gastronomía.
Ayuntamiento de Murcia. Escápate a Murcia.
Atención a todos los amantes del arroz. Presentamos Arrozante, el nuevo restaurante del renovado Hotel Barceló Siete Coronas. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad, seleccionados para que disfrutes de auténticos sabores mediterráneos. Reserva tu mesa de martes a domingo en el 968-220063.
Ven y enamórate del buen arroz en Restaurante Arrozante.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Estas Navidades elija lo mejor con Naviser. Regale lotes y cestas de Navidad repletas de exquisitos vinos. Juan Gil, Muga, Villecal. Incluya en el lote o cesta productos de gran calidad como los de Sánchez Romero Carvajal. Naviser. Visítenos en Camino de Tiñosa número 40, Los Dolores, Murcia, o en naviser.es. Naviser. Nos distingue la calidad de nuestros productos.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado.
Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Hablamos de un tema importante y es la configuración de las zonas verdes de las ciudades que determina las características, por ejemplo, de sus aves. La Universidad de Granada ha participado en un estudio internacional que ha analizado la distribución de 115 especies de aves en primavera y 72 que pasan el invierno en diferentes ciudades. Este trabajo aporta información para diseñar áreas urbanas que favorezcan la biodiversidad y el bienestar de la ciudadanía. La conclusión a la que han llegado estos investigadores es que la configuración de los espacios urbanos favorece la presencia de especies con diferentes características, con lo que ello supone para la mejora de los ecosistemas y la salud en cuanto a la ciudadanía se refiere. Para el trabajo, en el que también participan científicos de Polonia, Finlandia, Alemania u Holanda, el equipo de investigación ha recolectado datos de las comunidades de aves en los dos principales tipos de desarrollo urbano, integrador o separador, en diversas ciudades europeas como son Madrid, Granada, Toledo o Praga.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Algo de ti me corta el aire y no sé qué decir cuando me miras y te acercas así.
Y vamos, avanzando en esta mañana. Ya saben que enseguida les vamos a seguir contando todo lo que les interesa en el Mediodía COPE, pero el próximo día 3 de diciembre va a haber una cita muy especial en el Parque de Bomberos de Molina de Segura. La novena campaña Intercambio de Ilusiones. Ya saben, el Parque de Bomberos abrirá sus puertas a todos los niños y niñas que quieran visitar sus instalaciones. De ahí seguro que salen vocaciones de todos esos niños y niñas que querrán ser bomberos en el futuro, pero sobre todo buena sabiduría de las cosas que hay que hacer y de las que no hay que hacer, que también en estas fechas tenemos ahí conatos de incendios. Ya saben que tenemos que cuidar mucho de nuestro mundo y sobre todo, pues hoy que hemos hablado de las personas mayores, atentos a las que viven solas, que no es solo la soledad, sino los problemas y los accidentes que se producen en casa. Queremos terminar con buen sabor de boca, así que les damos las gracias por habernos acompañado. Ya saben, ahora seguimos contándole todo lo que les interesa, todo lo que está pasando en España, en el mundo del deporte. En el Mediodía COPE con Pilar García Muñiz y el equipo. Mañana volvemos.
Que esta noche se pierda el rumbo, déjate llevar. Acércate más, vamos a bailar, no quiero.